Bueno, casi menos cuarto y entramos en tema, aunque ya veníamos de la tanda, veníamos calentando motores, con el sociólogo y director de Factum, Eduardo Botinelli, tratando de desentrañar un poco hasta dónde llegó la onda expansiva de este, de esto que podría perfectamente catalogarse como una bomba inesperada que cayó en Torre Ejecutiva cuando salta públicamente el tema Alejandro Astesiano y empiezan las derivaciones, que todavía no terminaron. Además, un poco tratar de ver el impacto político que esto ha tenido allí, en Torre Ejecutiva, sede de gobierno.
Bueno, bien, buenos días.
¿Todo bien, Eduardo?
Todo bien, todo bien.
Qué pelotazo al pecho, ¿no? Así, de una.
Bueno, sí.
Es que es el tema.
Es la falta de costumbre.
Ah, porque se puso los auriculares y se los sacó.
No, yo se los pasé amablemente porque a veces si no se golpea la mesa.
Bueno, bien.
Es el tema este para el presidente.
Bueno, ¿no? sí.
Lo debe tener muy mal al presidente esto hace una semana.
A ver, es el primer tema que golpea directamente a él, ¿no? Es decir, si
a la figura.
Uno podría decir, bueno, después de atravesar la pandemia, esto podría ser un elemento más dentro de las dificultades que ha atravesado este gobierno. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La pandemia era algo ajeno al presidente y ajeno al país. O sea, si bien era una cuestión que estaba afectando adentro, era algo a nivel global y por lo tanto el manejo que se hizo termina siendo positivo y demás a partir de, bueno, de los resultados obtenidos. Acá estamos hablando de un tema que es estrictamente personal. La decisión, no la afectación, ¿no? Pero la decisión de quién se contrata y de cómo se mantiene a pesar de haber tenido ya información, no advertencia de que vino uno al lado y le dijo, cuidado con este, mirá que este, ¿no? Como se ha trascendido también ahora con algunas declaraciones.
Claro, que eso existió también, pero había anotaciones.
Había publicaciones objetivas en varios medios. Sí. De esas mismas de anotaciones. ¿No?
En ese momento, ponele capaz que creían que eran más de 20 anotaciones policiales. Después se conoció todo el legajo y son 34. Pero son anotaciones policiales, no son antecedentes
no
penales,
son antecedentes.
Pero son antecedentes policiales.
Sí. O sea, pero bueno, entonces.
Historial importante, un prontuario nutrido.
Claro. Bueno, uno puede decir, bueno, las anotaciones en sí mismo no son, justamente, no son antecedentes, no significan, pero.
Sí, pero a nivel policial es un antecedente, claro. La anotación está.
No es fácil. Una es una y otros son 34.
En alguna medida fuiste indagado por un hecho.
Sí.
Y zafaste. ¿No? Zafó 34 veces esta persona, ¿no?
Claro.
Estamos hablando que yo no conozco a nadie que tenga ni siquiera 15 anotaciones policiales.
Bueno.
Que tenía 34.
Por eso, entonces, esto de alguna forma el punto clave pasa por ahí, por cómo tomó la decisión y cómo la sostuvo en el tiempo. ¿No? Es decir, habiendo aparecido esos elementos arriba de la mesa.
Eduardo, ¿no paga ser víctima? Él en algún momento cuando sale en la conferencia, la primera conferencia, se pone como en un lugar de víctima, como sintiendo esa traición, fui traicionado, mi familia, yo no le voy a poner mi familia en manos a nadie. ¿No paga a nivel de la gente el ser víctima?
Bueno, de hecho es parte de lo que se está buscando instalar desde la primera conferencia y de las salidas posteriores de otros parlamentarios del Partido Nacional y alguno del Partido Colorado también.
¿Cómo viste esa primera conferencia ya que la nombrás?
Mira, yo creo que estábamos muy acostumbrados a un manejo muy bueno de la comunicación
hablando, claro.
Y de las conferencias de prensa con una preparación muy importante. ¿No? Claramente el presidente iba a una conferencia de prensa, sabía lo que iba a decir, lo que tenía que decir, lo que no podía faltar y lo que no iba a contestar. Y cómo salir. O sea, tenía. Todas las conferencias eran así, ¿no? O sea, incluso a veces, cuando dejaba algo en su propia exposición, dejaba de lado esperando que se lo pregunten y no se lo preguntaban, él traía el tema ante una pregunta que no era, ¿no?
Sí.
O sea, eso estaba. Estas salidas desde la primera conferencia, que lo primero que hay que señalar es que estuvo muy bien, digamos, en salir inmediatamente.
La convocó el de apuro al mediodía, el día después del desastre.
Quizás el timing es visto, quizás se apuró un poco, podía haber esperado un poquito más y tener un poquito más de datos.
Tenía todo el día siguiente, claro. Por lo menos.
¿No? O por lo menos toda la tarde esa.
Claro, todo el día siguiente. Sí.
Pero sí salió, dio la cara. No tenía tampoco demasiadas alternativas, pero sí fue él quien convocó una conferencia de prensa donde el único tema era ese, no lo mezcló con otros. Entonces, eso es un elemento positivo. Ahora, el resultado de esa conferencia y de las salidas posteriores marca en un momento que no es comparable a lo que decía antes de cómo se prepara. O sea, claramente hubo un grado de improvisación que no estábamos acostumbrados. Tuvo errores u omisiones en la propia conferencia de prensa y también en las salidas posteriores.
Claro, cuando va. ¿Tú lo crees que es una afectación personal que él tiene con el tema? ¿Que es lo que le duele en este momento que esté pasando esto? ¿Lo que lo inhibe de...?
Yo creo que se suman varias cosas, sí. Una es que efectivamente hay un elemento personal que es algo que efectivamente es un error de él, ¿no? Y no, o sea, por más que hay algunos elementos que se busca, bueno, esto venía de otro, de un vínculo anterior. Bueno, hubo algunas cosas que no se le informaron, ¿no? Por más que se ponen algunos matices, lo que es claro es que es una responsabilidad de él, ¿no? Y un poco en la línea de lo que preguntaba Andrés también, de si la victimización paga o no. Bueno, paga dentro de determinadas consideraciones y determinados parámetros. Ahora, hay otros que escapan, ¿no? Y cuando se suman elementos, bueno, esa victimización en realidad no termina siendo tan clara, porque efectivamente con las advertencias previas que hubo y no actuar en función de esas advertencias, bueno, ahí esa victimización queda un poco de lado, ¿no?
Sabía del perfil del que se trataba, sí. Sabía que era una persona que había sido capaz de tener otro tipo de conducta irregular, por lo menos.
Sí,
eso está,
claro.
Digo, cabe como persona.
Se dan dos hechos graves aparte, ¿no? Primero, que él contrata como jefe de su custodia a un hombre con más de 30 anotaciones policiales y con antecedentes penales. Otro hecho grave ahí adentro es que había un antecedente fuerte del año 2013, cuando estuvo preso en Las Rozas, que ni el presidente ni nadie del entorno presidencial lo conocía. Por lo menos es lo que nos dicen, que no lo conocían. Increíble también, ¿no?
Bueno,
que se la puedan jopear hacia un gobierno y que le puedan esconder un antecedente de un jefe de la seguridad es insólito. Y después está también dentro de este caso el tema de que el hombre, para delinquir, utilizó su despacho en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, o sea que desde adentro operó para cometer ilícitos. Realmente le pasó un elefante por la puerta de la Torre Ejecutiva del presidente y no lo vio.
Bueno, pero ahí pasaron muchas cosas, no solamente al presidente. Está la seguridad dentro del propio...
La inteligencia estratégica, bueno, del Estado en el mismo edificio.
Bueno, por eso llama el Parlamento a Garcés también a que se presente, aunque sea de forma voluntaria, pero como la responsabilidad política que le cabe.
Claro, pero el tema es, yo creo que capaz que el tema clave es darle demasiado poder al jefe de la custodia, porque ayer decían, si el jefe de la custodia autoriza a que alguien suba al cuarto piso, ¿quién lo va a cuestionar?
Nadie.
Suena lógico.
Si es el que está custodiando.
Entonces, si él autorizaba, el jefe de la custodia, el presidente, dice, sí, que pase, ya está, pasa a ser responsabilidad de ese hombre. El tema es que ese hombre era el que delinquía.
El problema es, también, en Uruguay no estamos acostumbrados a ver, y en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del presidente. Eso es claro, ¿no?
Es, o sea, claro que no estuvo en riesgo.
Al revés, quiero hacerte una consulta sobre un espacio físico que a mí todavía no me ha quedado claro. Dicen que hubo un allanamiento en la casa de Astesiano cuando Astesiano estaba en Costa Rica con el presidente. Y que se entera Astesiano porque alguien lo llama, o el hermano, o la mujer, el hijo, o algún amigo, o algún policía, o alguien. Entonces, ese tramo donde el presidente está en Costa Rica en chancletas y bermudas con los hijos y Astesiano enterado de que va en cana, ¿no es un momento de riesgo presidencial?
Bueno, potencialmente podría llegar a hacerlo, sí, podría llegar a hacerlo.
Que se dé la fuga ya es un riesgo para el presidente.
Sí, podría no haber vuelto.
Solo con que le diga, presidente, claro, me culparon, me voy, soy inocente. Pero no te olvides que Astesiano es un hombre que tiene unos 9 milímetros en la cintura, que supuestamente
sí,
custodia.
Lo que pasa que, bueno, una cosa es enfrentar un cargo de estafas o lo que sea, y otro ya es algo mucho, bueno, más.
No, pero no habla de...
¿Eso dice no es que... un riesgo presidencial?
Bueno, de alguna forma sí. A ver,
la pregunta que yo me hago es, ¿inteligencia en Uruguay resuelve allanar la casa de Astesiano ante un riesgo de que se entere?
¿Por qué
no esperan la llegada? Esa es una pregunta que yo me hago.
Bueno, ahí hay algo raro también en el proceder, porque realmente, si era notorio que estaba fuera del país, ¿cómo se va a hacer el allanamiento cuando no está en el país? O sea, claro, hay muchas cosas en este caso que generan, y yo creo que es importante señalar que también nos está sorprendiendo mucho porque no estamos acostumbrados a algunas cosas, porque no eran visibles No era que no pasaran, pero no eran visibles. Y acá se ponen arriba de la mesa muchas dudas de algo que no se dudaba, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde llega el crimen organizado en Uruguay? Esto se puso arriba de la mesa con el caso Marcet, ¿hasta dónde llega el narcotráfico y la vinculación con la política, el financiamiento de los partidos? Todos los partidos estuvieron de acuerdo que el narcotráfico no financia a los partidos políticos. Lo que también es claro es que nadie puede poner las manos en el fuego de que no recibe un solo peso del narcotráfico.
Porque sí, claro, nadie sabe
cómo
dónde se blanquea ese dinero. No,
y también está claro, perdóname que te interrumpa, porque creo que vale la pena, que en el 2015... obviamente Astesiano es el que promueve esto, disocia su cédula del expediente y hace desaparecer sus antecedentes.
Bueno, entonces
en el año 2015, seguramente con la intención de acceder al trabajo que finalmente obtuvo.
Bueno, por eso decía, estamos viendo cosas que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y que el crimen organizado llega un poco más allá o está más avanzado de lo que pensamos que está.
Eduardo, ¿hasta dónde favorece el tratamiento del tema de la oposición, que el presidente lo llama Fernando Pereira, en una conversación que no fue divulgada por ninguno de los dos, pero que es un dato de la realidad, porque cuando pasa el hecho, lo llama la calle a Pereira, más allá que dicen que hay comunicaciones, y cómo el frente maneja este asunto? Porque es un asunto para pegarle al presidente, es un gol en contra, al presidente del Partido Nacional, pero también es un gol en contra que si apretás mucho de la madeja puede saltar hacia muchos lados complejos. ¿Hasta dónde esa llamada telefónica y ese vínculo y lo que la calle le pudo haber dicho a Pereira en lo que implica un tema personal, pero institucional también?
Bueno, no sabemos qué hablaron, ¿no? No es claro cuál fue el motivo de la llamada.
Claro. Bajar el tono de algo que no había iniciado un tono.
Sí, entonces yo creo que...
Lo único que se supo es que el presidente lo llamó para decirle que el caso Marcet y este caso eran distintos.
Pero hasta dónde
como
el Frente
que Pereira
Amplio
había mezclado todo.
El presidente no lo puede saber hoy por hoy tampoco.
Yo lo que planteaba es hasta dónde el Frente Amplio maneja, más allá de la convocatoria a los ministros y todo, hasta dónde tirar de la piola en un tema que es complejo.
Bueno, el tema es que lamentablemente... se están discutiendo mucho los temas pensando en qué le puede pasar o qué puede convenir a un partido o a otro en la próxima elección. Y si yo marcaba, estamos enterándonos, estamos viendo cosas que son mucho más profundas que quién gana la próxima elección. Que adentro de la torre ejecutiva se metió alguien a hacer ilegalidades. Que el narcotráfico sigue avanzando, que está en unas redes que ya son difíciles de desentrañar, que no es solamente una cuestión local, sino que hay mafias internacionales que están acá adentro.
Y estaba la desaparición de pasaportes reciente, que también, ahora esto puede complejizarse más aún cuando se empiece a conocer a quiénes se les dio esos pasaportes, a qué rusos y ucranianos y por cuál era el motivo por el que los necesitaban o los pedían.
Y bueno, eso es parte de lo que va a ser esta investigación.
Pueden barrar más la cancha todavía este tema.
Y bueno, a ver, estamos en el medio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Y los pasaportes se dieron a ciudadanos rusos. Están las mafias
ucranianos
rusas.
También, ¿no?
Están, sí, bueno,
la ucraniana también.
También hay que tomar en cuenta las fechas. Por eso mi pregunta tenía que ver con el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio fue gobierno y quiere ser gobierno. Y acá hay muchas denuncias. Cuando empezamos a ir para atrás... Acá la presencia de los rusos se habla desde el 2009. O sea que hay todo un proceso en identificación civil y en temas que tienen que ver con pasaporte del Ministerio Interior que involucran a gobiernos del Frente Amplio.
Está bien, entonces, yo lo dejé...
El punto, sí, que después además vos también vas a ser gobierno. ¿Hasta dónde el Frente Amplio tira la madeja y decir, che, ojo que esto viene para atrás?
Sí, bueno, Astesiano se sacó los antecedentes en el 2015. Supuestamente debe haber sido él, porque ¿qué otro puede tener interés?
En mi respuesta dejé flotando eso. O sea, claro, cuando decía estamos mirando o se está discutiendo las próximas elecciones, es porque algunos tampoco, o sea, ni se quiere ir a fondo ahora desde el oficialismo, ni está clara las condiciones para ir a fondo hacia atrás, ¿no?
Quizá por eso fue la llamada.
Y bueno, sí, no lo sabemos, pero sí, me parece que estamos teniendo un problema de cortoplacismo en las discusiones en general.
Sí, porque habría que ir a fondo, acá, ¿no? Habría que ir a fondo.
Acá, porque está jugando la institucionalidad.
Lo saludable es ir a fondo, ¿sí? Más allá de lo que suceda.
Eduardo, el presidente está en la mitad de su gestión, que ya de por sí es un momento crítico, 2 años y medio, quedan otros 2 años y medio, suele ser cuando bajan los presidentes en popularidad. Bueno, pero además se da esto. Y unas semanas antes ocurrió otra cosa, porque hay quienes pueden decir, no sé, a mí este gobierno me empezó a desencantar, no sé, cuando flexibilizaron la casa nocturna, la gente que, los animalistas, bueno, que yo conozco mucha gente que se disgustó ahí cuando flexibilizaron eso, porque hasta salió Carlos Uriarte, el exministro, a decir que estaba en contra, que eso iba a contrapelo el mundo.
Y por la manera en que se hizo.
Claro, por la manera en que se hizo, a pedido de los cazadores, ¿no? Que escribieron un proyecto y se aprobó tal cual se escribió. Otros podrán decir, bueno, el caso Marcet puso en la cuerda floja al gobierno, pero capaz que el presidente zafó un poco porque fue más cuestión de Cancillería y del Ministerio del Interior. Pero creo que lo que empezó a afectar la figura del presidente fue el caso Montepaz. Porque ahí sí, fue él y un asesor suyo, Martinelli, quienes estuvieron involucrados de primera mano, ¿no? Martinelli se reúne con Montepaz y unos días después se flexibiliza la política antitabaco con lo del empaquetado, ¿no? Ese decreto que permite el paquete blando. Entonces, eso fue un golpe duro y después viene esto. ¿No te parece que lo de las políticas antitabaco también lo puede afectar mucho, por ejemplo, en la próxima encuesta de popularidad?
Sí, sí, sí. No tengo duda de que... Pero además también se suma, en ese caso, lo que decía de lo que ha cambiado, y no sé si hubo un cambio o no en el equipo, lo que sea, la profesionalidad de las salidas. Lo medido de las salidas.
Comunicacionalmente hablando.
En esa conferencia cuando dice lo del chicle, por ejemplo.
Eso es algo, eso es una ironía innecesaria que no le aporta y más bien lo coloca en un lugar, digamos, que le quita seriedad a la discusión de algo que efectivamente estaba siendo observado.
Cuestionado, sí.
Y cuestionado internamente y afuera. ¿Y dónde se estaba cuestionando? En la OPS, donde Uruguay tenía una candidatura.
Y,
o sea, no
y
era
alguien puede
menor.
Suponer, porque lo han dicho, al menos de Cabildo Abierto, que le costó la candidatura
y, bueno,
a Salinas.
Votó muy mal.
Que la fidelidad al gobierno, ¿no? No haber ido en contra de ese decreto Salinas.
Claro, salía a defender eso, Salinas. Claro. Entonces, dijo que era contra el contrabando. En realidad no sabemos bien lo que pensaba Salinas.
No está claro.
Tuvo que defenderlo de esa manera.
Claro, entonces, yo creo que sí, que efectivamente hay, primero, por el periodo de tiempo, es decir, ya se sostuvo mucho tiempo en niveles altos de aprobación y de imagen positiva al gobierno, entre otras cosas, y fundamentalmente, por la pandemia. Es decir, la gestión de la pandemia le dio una espalda muy ancha.
Y la comunicación.
Y la comunicación, claro, asociado a esa gestión de la pandemia, un muy buen manejo de la comunicación hacia la población y del manejo de las noticias. Porque si uno empieza a mirar, también el manejo que se fue haciendo durante todo este tiempo, digamos, 2020 y 2021, ¿ah? Y quizás el arranque del 2022, también fue bastante pensado en términos de comunicación. Es decir, se tomaba una medida y en esa medida se anunciaba que la semana siguiente se iban a reunir otros dos ministerios para evaluar otra medida. Que se reunían y decían que se iba a anunciar la semana siguiente otra medida. O sea, hubo un elemento de goteo permanente de búsqueda de las noticias, que no es nuevo, esto tiene más de 500 años de estudio, sí. De que la hay que ir dando las buenas noticias a poco para sostenerla en el tiempo, y fue una estrategia que se utilizó. Ahora, pasa la pandemia empieza a desaparecer como problema y empiezan a emerger los problemas económicos, la seguridad pública.
Y la agenda se le fue de las manos.
Y ahí la reacción en términos de comunicación y en términos de respuestas políticas no fueron de la misma contundencia que lo que pudo mantener.
No quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte qué reflexión te merece la respuesta parlamentaria que está dando el Frente Amplio. Convocatoria a Heber, invitación a Garcés y a Ferrés. ¿Te parece que se omite a Bustillo? ¿Te parece que es la mejor manera parlamentaria de responder a esto? ¿Que se enmarca dentro de eso que tú decías de que mejor no busquemos muy a fondo?
No, yo creo que lo de buscar muy a fondo, no quiero dejar tampoco la idea de que nadie quiere saber nada, pero sí de que las discusiones de fondo están costando mucho, ¿no? O sea, no es que estén tratando de ocultar, sino que no hay cosas de bien de fondo que son difíciles de abordar porque justamente tocan a distintas sí, administraciones.
Cuentitas que hay que pagar.
Pero sí. Si, y aparte, si vamos para atrás, esto probablemente sea antes de los gobiernos del propio Frente Amplio. Es decir, el crimen organizado no se organiza ni en 10 años. O sea, esta penetración que ha tenido no es inmediata. En algún momento empezó, no sabemos cuándo. Pero con respecto a la actuación parlamentaria, lo que lleva es que al llamar a régimen de comisión general y no a una interpelación, no hay consecuencias. No hay consecuencias políticas. Creo que es razonable por el estado actual de la situación. Incluso, como no hay posibilidades tampoco de convocatoria obligatoria hacia hacia presidencia, bueno, ahí se depende un poco de la voluntad. Creo que sería mala señal que no fueran, ¿no? Es decir, eso sí, creo que de los dos lados. Entonces,
deberían ir.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, es decisión también, si tienen o no elementos para aportar.
Y qué increíble que realmente el presidente ha pasado en esta mitad de su mandato una situación personal como una separación que en general golpea y quedó totalmente desdibujada, ¿no?
Sí, no es algo habitual en el país. Primero, ¿no?
Que durante la presidencia se separen no es habitual,
no,
es verdad.
No
es común.
¿Sentís, o por lo menos por el olfato de todos tus estudios, que eso generó algún tipo de nada? No,
pasó totalmente desapercibido. No hemos visto ningún impacto. No quiere decir que no esté, ¿no? Es decir, pero también lo que sucede en Uruguay es que nadie se metió más allá de los titulares, digamos. Ni la prensa, no.
No, la vida personal se respeta, ¿no?
No importa tampoco.
No. ¿Viste? Entonces, no sé si no importa. O sea, yo creo que generaría muchos clics si se logra alguna historia, clics, ¿no?
Y el comentario en la opinión pública estuvo.
Pero sí,
pero es como que no importa cuando pensamos en los problemas
en la gestión, no para nada.
Claro, entonces,
como que se separa.
Sí. No estamos acostumbrados.
Lo ponemos en la categoría Chimentos.
Claro, pero uno mira.
Capaz que en otro país mezclarían todo.
Claro.
Acá lo ponemos en la categoría Chimentos y no importa para los temas de fondo.
No, pero quizás no se hubiese ido de vacaciones con los hijos.
Quiero volverte a preguntar un poco del caso Astesiano, porque como decía Mariano al principio, como le pasó a Andrés que volvió y el caso no lo tenía a la vista, quedó como sorprendido, nos ha pasado lo que estuvimos acá, para todos fue como una sorpresa. En alguna medida existe en la sensación tuya como sociólogo la sensación de que Astesiano tiene en su poder una información que ningún otro ciudadano pueda tener.
Probablemente tenga información, no sé si ningún otro, pero probablemente tenga informaciones, sí, claro. No sé si son relevantes o no, ¿no? Pero probablemente sepa un montón de cosas que otras no saben. Ahora, no creo que eso tenga un elemento. A ver, si estamos hablando con respecto al presidente, no creo que sea un elemento trascendente, ¿no? La duda que hay también dentro de esto es a qué información accedió. No al entorno del presidente, sino en sus actos delictivos o esperamos el dictamen de la justicia, ¿no? Pero por lo menos en esas anotaciones, esos ingresos, ¿no? ¿A qué información accedió? Eso es algo que también es que no está siendo un centro de debate. ¿Cuáles son las protecciones que hay a los datos que nuestros?
¿Por qué?
A nuestro pasaporte, nuestra cédula. De hecho, hace, yo no me acuerdo, creo que fue en 2020, hubo una denuncia de un hackeo a la base de datos, claro, que se
700
trancó.
700 pasaportes, ¿no? Sí.
Claro.
¿Tiene que ver con esto? ¿No tiene que ver con esto? ¿O es otra cosa?
Estamos viendo a ver si hay relación de ese hackeo con este episodio.
Y viendo poco, porque el juez lo declaró confidencial, cosa que también sorprendió. ¿Por qué no fue el abogado defensor el que pidió la confidencialidad y fue el juez el que determina
no
eso?
No sabemos si están relacionados, ¿no? El hackeo de fines de 2020 con esto.
84.000 era un número interesante. Yo me quiero quedar con algo de, Eduardo, que hablabas de la profundidad o no en el análisis de los temas. Cae el director de identificación civil por reunirse con un abogado para acelerar un trámite que todos dicen que es algo común. La gente va y le pide que acelere los trámites.
Por el caso Marcelo.
A la uruguaya. Y acá, en este caso, cae el director
criminal
porque ve algo que está mal y modifica una cédula y no tiene por qué avisarle a nadie. A la uruguaya. Es decir, hay muchas cosas que pasan por debajo a la uruguaya y que no se toma en consideración lo importante de las decisiones que toman directores de organismos, ¿no? Al director de identificación civil Rondán le avisan varias veces que hay problemas de hackeo, que no sé qué, y no se analiza o no se toma el tiempo de decir, che, esto es realmente importante, o sea, se prenden las luces. es como que, bueno, la dejamos pasar, ¿no? Sí. Hasta donde en muchos temas, en la administración, no solamente en la política, los temas no se analizan desde ese punto de vista de la preocupación que puede tener este tipo de situaciones, ¿no? Las alertas, como que las luces rojas quedan en amarilla, ¿no? Nadie prende la roja, ¿no?
Sí, sí, a veces no hay recursos, a veces no hay tiempo y a veces no hay conciencia de lo que se está jugando, digamos.
Decir, y ahí eso, se mete el crimen organizado.
Sí, claro.
Bueno, vienen las palabras de Chedía, que hace poquito lo tuvimos acá, diciendo que por ahora no se había constatado en nuestro país las ramificaciones ingresando en el gobierno, ¿no? Y lo que decías tú, todavía no se constató que haya financiación de los partidos políticos, aunque nadie puede negarlo del todo. Pero este caso podría llegar a ser una primera configuración del crimen adentrándose en instituciones estatales.
Y podría llegar a ser. A ver, yo no quiero que quede la idea de que esto es... No,
Eduardo dijo.
No es así. Lo que sí es claro es que estamos viendo cosas que no veíamos, ¿no? Y que no son de ahora, ¿no? Que no son tampoco, ¿no? Porque también después sale la idea de no, que es de este gobierno. No, claramente no lo es.
Se decía que el Pato Celeste tenía una oficina en la Torre Ejecutiva, ¿se acuerdan?
Eso era mentira. Sí, era verdad que tenía un vínculo muy estrecho con personas que trabajaban en la Torre que eran de confianza del presidente.
Y que tuvo muchas situaciones en donde estuvo involucrado.
No tenía ninguna oficina, pero sí concurría seguido a la Torre Ejecutiva y entraba porque lo dejaba entrar Homero Guerrero, que era secretario de la presidencia, ¿no? Salían a comer a un bar y se reunían ahí con Homero Guerrero, secretario de la presidencia.
Claro. Igual creo que tampoco es bueno, de algunas reacciones que ha habido, buscar comparar para enchastrar todo.
Claro.
¿No?
Claro.
Para que todo sea el mismo enchastre.
Es la otra tribuna.
Ahí no vamos a ganar, ahí como país no vamos a ganar.
Pero
que
es la manera en que se está discutiendo, es que, lamentablemente.
En muchas cosas se está discutiendo así. Entonces, yo creo
parece
que así,
una pelea de marido y mujer, ¿viste? Cuando entran a pelearse, vos me dijiste tal cosa, sí. Pero vos hiciste tal cosa con el nene, y vos hiciste con tu madre. Pero y empiezan a pelearse en ese tono. Y nadie sabe por cómo...
Pero el tema es que al defenderte vos diciendo, ah, no, pero y ustedes hacían esto y vos no decías nada, no es más grave lo que hicieron ustedes, estás obviando lo grave que están haciendo en tu gobierno, ¿entendés? No,
y estás obviando lo que los casos. Estás obviando lo que le importa a la gente.
Claro, fue grave
cada
aquello,
día estás más lejos de lo que le importa.
Fue grave aquello, se habló en su momento, se podrá recordar, pero hablemos de esto, que es lo grave ahora.
Sí, claro. Eduardo, antes que se termine el tiempo, en la última encuesta de Factum que hiciste sobre seguridad pública, que hizo la empresa... Hay una caída en el apoyo al gobierno, pero sobre todo hay una caída dentro de la coalición de gobierno. O sea, hay una visión en comparación desde el 2020 hasta ahora, en donde tenía una aprobación muy importante, pero en la última encuesta hay una caída. ¿Te parece que las últimas decisiones que tienen que ver con los planes o con todo lo de Heber puede mejorar ese tema? ¿O todos estos líos que hay en identificación civil y en todo este asunto es como otro problema para Heber?
Vamos a esperar los resultados de la próxima encuesta, pero no parece haber realmente de impacto en la opinión pública, no quiere decir en los resultados, ¿no?, que puedan llegar a obtenerse, medidas que impacten en la opinión pública, y sí lo que vos decís es importante, porque si nosotros miramos la mayoría de los indicadores, lo que tenemos es una polarización importante, que no es nueva, pero sí que se ha asentado en el último tiempo, que es, terminamos teniendo evaluaciones neutras hacia positivas en varios temas, porque casi todos los votantes del Frente Amplio evalúan negativamente y casi todos los votantes de la coalición evalúan positivamente. Claro. Y eso pasaba en seguridad, hasta entrado este año. Entrado este año, la tercera parte de los votantes de los partidos de la coalición evalúan negativamente. Entonces, ¿qué hizo? Quebró esa idea de que había cierta estabilidad porque había dos polos, uno que rechazaba todo y otro que apoyaba. Eso se rompe y se genera ese quiebre en la percepción. Hay otros dos temas que ya sucedía esto. En la evaluación sobre la pandemia, dentro de los votantes del Frente Amplio hay un porcentaje muy importante, casi la mitad, que evalúa positivamente al gobierno. Y en lo que es inflación, aumento de precios, pobreza, ya venía negativamente porque entre 3 y 4 de cada 10 votantes de la coalición evaluaban negativamente el gobierno en eso. Pero en el resto de los temas se empataban, ¿no? Se compensaban unos con otros.
Eduardo, no, ya no tenemos tiempo, pero las reformas, este planteo de reformas tan de fondo, educación, previsión social, temas tan... ¿le están jugando a favor o en contra a la popularidad del gobierno?
No, yo creo que todavía eso no decantó, entre otras cosas porque estamos en el medio de la rendición de cuentas, aparecen los casos más escandalosos, digamos, que de alguna forma dominan la agenda, y que entonces todavía no permeó en la opinión pública. O sea, de hecho, la reforma de la seguridad social es algo que todavía hay un desconocimiento muy grande. Y en el caso de la reforma educativa, es algo que cuesta que entre, primero porque no hay información, segundo porque...
No está entera todavía la reforma. Claro,
primero, ¿qué es? No está claro. Mm. ¿Cuándo se aplica? Empieza a generar algunas dudas. Y tampoco afecta a toda la población. Es decir, afecta a quienes tienen alguna vinculación con quienes se ven afectados por la reforma. Entonces, todo eso son matices que en realidad van a ir decantando a medida que se avance.
Pero hay algo evidente. Los sindicatos de la enseñanza le caen antipáticos a la mayoría de la población. Frente a amplistas, blancos, colorados o independientes. Entonces, si tenés de punta a los sindicatos de la enseñanza, capaz que la gente, solo por decantación, se vuelca... En este caso, por el gobierno, ¿no?
Bueno, es algo que está apuntando el gobierno, entre otras cosas.
Hoy conviene tener a los sindicatos
de la enseñanza. Eso paga, ¿no?
Tener a los sindicatos de la enseñanza en contra, hoy sirve para la aprobación de la gente, ¿no?
Sí.
Antes que te vayas, ya está, me imagino yo, por salir del horno la próxima encuesta de imagen presidencial.
Sí, estamos saliendo a relevamiento ahora en esta semana.
Claro. Trabajo de campo.
Trabajo de campo, así que en un par de semanas.
Tienes todos los condimentos más. Ahora,
Sí, para... sí, ahora hay paprika, canela rallada y de todo, ¿vale? Para poner la sopa y de todo. Y ni hablamos de las ollas, ¿no?
Bueno. Bueno. Hablando de temas de fondo también.
Hablando
¿no?
de temas de fondo, o sea, ¿qué
está,
te parece?
Se está discutiendo más la forma de instrumentar que la discusión en sí de qué significa que existan o no existan.
Seguridad alimentaria o no.
X cantidad de gente que tiene que comer de una olla, sin duda.
Es parte de los temas de fondo que creo que se pierde un poco la perspectiva.
Bueno, Eduardo Botín, un placer hablar contigo y nada, espero que les haya quedado algo claro de todo este berrodo que hay alrededor de todo esto.
Berrodo,
¿no?
Qué linda palabra, Aureliano.
Berrodo, sí. Berrodo.
Gracias.
Pero viste que hay palabras que son buenas sacar de vez en
cuando.
Me gusta
que seas barroco para hablar.
Sí, a mí, yo a veces un día utilicé una palabra que me salió adentro, no sabía que la tenía. Dije que tal persona era pacato.
Pero pacato es más común.
Sí, berrodo es lo mismo.
No, berrodo no es tan común.
Yo tengo insultos antiguos. Belintraque, por ejemplo.
Qué lindo. Belintraque. Eduardo, un gustazo.
Un gustazo.
Muchas gracias. Un gusto.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.